Como cada domingo, Goizalde Landabasos se acerca hasta Hágase la Luz. Yo no sé por qué quiere entrar tan pronto por la mañana, Goizalde. Es una afición que tiene.
Es por madrugar, ¿eh?
Es que te gusta, ¿verdad?
Simplemente.
Es que te gusta. Y hoy Goizalde no solo nos trae un libro, sino también nos trae una investigación. Vamos a empezar con la investigación y con su invitada, porque además no ha venido sola. Egunon, Goizalde.
Egunon, bueno, vamos a hablar sobre un estudio de reciente publicación, hace unas semanas lo han presentado. Es un estudio sobre personas que han estudiado o han aprendido euskera fuera de la transmisión familiar. Y es un estudio que han realizado cuatro investigadoras, que son Jone Goirigolzarri y Estia Morrortu por la Universidad de Deusto, Ane Ortega por la Escuela de Magisterio Begoñako Andramari y Jacqueline Urla, que lo ha hecho desde Estados Unidos. Son cuatro investigadoras que se han dedicado a hacer el trabajo de campo y a investigar sobre todo esto, y con nosotros está una de ellas hoy, que es Ane Ortega. Egunon, Ane.
Egunon, bai, eskerrik asko.
Bueno, para empezar, hemos utilizado una terminología para definir a las personas que han aprendido euskera fuera de la transmisión familiar, que habitualmente se utiliza otro término y es euskaldunberris, pero vosotros queréis retirar este término y utilizar otro.
Vale.
Istunberriak.
Istunberriak, sí, el término que hemos utilizado, istunberriak, nuevos hablantes, pretende, de alguna manera teníamos que llamar al conjunto de los sujetos que queríamos investigar, pero de forma, bueno, a propósito hemos subido de los términos tradicionales, aunque luego en el estudio han salido mucho, pero los términos tradicionales de euskaldunberri, euskaldunsarrak, porque ya están muy cargados socialmente con las asociaciones que ello tiene, y porque además hay una contestación legítima, por otra parte, de los mismos.
A ellos no les gusta.
Yo creo que en general en los esfuerzos de revitalización del euskera se está intentando de alguna manera huir de categorías que pueden ser un poco problemáticas, ¿no? Porque pueden, por un lado, manifestar pues una valoración más negativa o, bueno, sobre todo intentar un poco la idea de que todos somos euskaldunes. Otra cosa es si esto en la sociedad, como ha demostrado nuestro estudio, está ocurriendo o no. Hemos visto que las categorías tienen un arraigo. En todo caso, la nuestra, Istunberria, pretende ser más neutra, no crear una nueva categoría como tal, pero más neutra de cara al estudio.
Y concretamente, ¿qué es lo que queríais saber? Porque al final aquí lo que estamos buscando son una serie de respuestas a algo que está pasando en nuestra sociedad y que está pasando con la lengua. ¿Cuáles eran vuestros objetivos de queremos respuesta a...?
Vale, efectivamente. Tenemos ya en la revitalización del euskera un recorrido importante donde muchos de los nuevos, de los hablantes de euskera se han ganado gracias a no la transmisión familiar, que es el modo tradicional, o bueno, el modo que se considera más natural, sino a través de personas que han aprendido o bien en la escuela o en el euskaltegi. Bien, esto es un contingente enorme de personas. Ya, por ejemplo, en los grupos de edad jóvenes ya son más que los que han aprendido en casa, más de la mitad en el grupo de edad de 22 años. Y, sin embargo, teníamos la sensación de que tenemos en la sociedad muchas intuiciones, pero no sabemos muy bien este grupo cómo es, ¿vale? Y, sin embargo, es completamente estratégico de cara a la revitalización de la lengua. No podemos asumir, como también se ha visto en el estudio, que aprender la lengua automáticamente trae consigo toda una serie de cambios de identidades, de usos, etcétera. La cosa es más compleja que todo esto. Entonces, lo que queríamos era conocer a este grupo, que no es un grupo, que veremos que hay muchos perfiles, pero intentar ver cómo se sienten respecto a la lengua, qué les ha aportado aprender euskera, cuáles son sus patrones de uso, si están usando la lengua y si no la usan, ¿por qué? Si tienen intención de transmitir la lengua, ¿qué tipo de competencia lingüística tienen? Porque claro, aquí está también lo del euskalki, lo del dialecto, etcétera. Queríamos conocer entonces dos objetivos fundamentales. Por un lado, recoger sus ideas, sus experiencias, que lo hemos catalogado en un árbol de temas, si quieres, y por otro lado, identificar perfiles diferentes, porque la realidad es que no podemos hablar de un nuevo hablante euskera, sino de muchos perfiles de nuevos hablantes.
Claro. ¿Y cómo son? Yo conozco una, por ejemplo, que ella sí va a darle la vuelta a ese aprendizaje propio, porque ahora ella misma es profesora de euskera.
Efectivamente.
Esa es una, pero hay muchos distintos.
Hay muchos. Y lo que hemos identificado en este estudio, que ha sido muy interesante, es, por un lado, Identificar cuáles son los elementos claves que tienen un impacto sobre las experiencias y las identidades, etcétera, de estos nuevos hablantes. Esto quiere decir qué es lo que les afecta, qué hace que una persona, como tú dices, dé la vuelta, y muchos hablantes, los euskaldunsarras, dicen, son como nosotros, no los podemos distinguir, y qué hace que muchos otros, en cambio, sigan arrastrando ellos mismos esta sensación de lo que me falta, no llego a ser suficientemente. Y hemos identificado, pues, no hay sorpresas en algunos aspectos y en algunos sí. El contexto sociolingüístico donde se vive es fundamental,
sí, ¿no?
Es decir, vivir en Ondarroa o vivir en Bilbao o en Trapagarán. Pero no solamente eso, o sea, esto está todo unido con las oportunidades de uso. También las redes relacionales, es decir, se puede vivir en euskera en cierta medida, incluso en un Bilbao, si uno tiene redes relacionales potentes, significativas, a nivel emocional sobre todo, se puede hacer, y de hecho hay muchas personas que
lo hacen.
Otra clave es el tipo de competencia que tengo, pues luego podemos ir, el tema que sí, os interesa me preguntáis, ¿no? El tipo de competencia, no tanto a qué nivel he llegado, los sujetos de nuestro estudio todos eran de nivel avanzado, es decir, tenían EGA o podían... tenían un nivel en que de manera satisfactoria se relacionaban o llevaban adelante sus necesidades comunicativas. No, por razones estratégicas no hemos metido a los estudiantes, pero simplemente por eso, para no meter una variable más. Y sin embargo, no es el nivel, es qué tipo de competencia tengo. Si tengo registro informal, si me siento muy académico, si tengo un euskalki, una variedad dialectal o no.
O sea, ¿cómo se siente emocionalmente también frente a la lengua, no? Habéis hecho ese análisis.
Efectivamente.
Qué interesante.
Sí. Otro elemento clave es efectivamente eso. La adhesión a la lengua, el nivel de compromiso, porque también hemos visto que en situaciones bastante adversas, aquellos hablantes que tienen un nivel de compromiso importante, que son muy proactivos, lo que decimos muy proactivos, buscan o crean oportunidades de uso incluso en Sestao, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y en eso tiene mucho que ver el elemento identitario, tiene mucho que ver el cómo sienten el euskera como algo parte de ello, aunque no lo hubieran tenido antes y lo tienen ahora. Por lo tanto, sí, la verdad es que la cosa es compleja.
Creo que el 53% está contento o contenta con haber estudiado el euskera. Sí. En vuestro estudio.
Bueno, haber estudiado en euskera, en general yo diría que todos.
Sí.
Vale, o sea...
Con el nivel que tienen.
Bien, eso es distinto, sí, porque sí. Es verdad que a veces se habla del tema de la imposición y tal. Nosotros hemos encontrado que todos, por no decir, o sea, casi todos, por no decir todos los estudiantes, los nuevos hablantes están contentos de haber aprendido euskera, ¿vale? Valoran que lo tienen. Y lo que pasa, que lo que ha sido interesante es que teniendo en cuenta que nuestros sujetos eran todos de nivel avanzado, en el estudio cuantitativo, porque hemos hecho, el primer estudio fue de tipo cualitativo a niveles de grupos de discusión para estudiar sus ideas, pero luego con lo que salió en el estudio cualitativo hicimos un estudio cuantitativo, es decir, una encuesta en que medíamos lo que había salido en los grupos de discusión. Y es ese dato al que te refieres. A pesar de que estas personas en el estudio cuantitativo también eran de nivel avanzado, sin embargo vimos que un porcentaje, la mayoría decían que se sentían a gusto, muy a gusto con su nivel de euskera, pero había un porcentaje importante que no. Y entonces dices, vale, tienes el nivel, entonces, ¿qué te pasa? ¿Por qué hay un porcentaje que no se sienten a gusto? Y esto... La explicación la teníamos en el estudio cualitativo anterior, ¿no? Porque consideraban que les faltaba algo, les faltaba el registro informal con los amigos, alguno, les faltaba una variedad dialectal si vivían en un lugar donde la necesitaban, ¿no? Esta idea de una competencia situada, para lo que, o sea, la competencia que a mí me gustaría tener. Entonces hay algunos, un porcentaje importante que bueno, pues que no está del todo a gusto, y este es un dato importante que deberíamos mirar, ¿no?
Sí, además al que deberíamos buscarle soluciones, ¿no? ¿Crees que en este momento estamos haciendo bien las cosas?
Uy, estas preguntas yo no las puedo contestar.
O que nos falta mucho.
Bueno, pero claro, nosotros sí.
Igual hemos abierto un camino interesante, pero nos falta mucho.
Claro, nos falta. Nos falta, cuando decimos nos falta, somos muy dados a flagelarnos, ¿no? Lo primero que hay que decir es que lo que se ha hecho con la rehabilitación del euskera no ha ocurrido en ningún otro sitio. Y el nivel de aprendizaje del euskera en las escuelas y que los padres manden no ocurre en ningún otro sitio. O sea, que ya eso vayamos por delante, y que tengamos tantos nuevos hablantes es por este empuje de la sociedad vasca, ¿no? Pero claro, una lengua en situación de vulnerabilidad y todavía sigue estando, no se le da la vuelta de la noche a la mañana. Entonces, quería dejar eso claro. Este estudio sí que nos ha dado algunas claves. Por ejemplo, unido con lo que acabamos de decir de la competencia lingüística, quizás, y yo trabajo en la Escuela de Magisterio de Begoña Coandramarí, entonces en el Departamento de la Lengua, en las escuelas se ha hecho muchísimo, pero igual nos tendríamos que plantear, teniendo en cuenta la importancia que tiene la lengua oral y la lengua, el registro informal en las relaciones con los amigos, sobre todo para los jóvenes, pues quizás deberíamos ver si la lengua oral la estamos trabajando suficientemente en nuestros centros, ¿vale? Uh-huh. Y también qué registros, a qué registros tienen acceso nuestros alumnos, ¿vale? Esto no es una cosa que se puede decir, ale, vamos a hacerlo, pero bueno, nos da una clave porque consideramos que mejoraría la autopercepción y además las posibilidades de uso de muchos hablantes. Porque una cosa que no hemos mencionado, que es la identidad lingüística, hay muchos nuevos hablantes que hablan bastante bien, que pueden llevar, y sin embargo, lo que percibimos en ellos es el discurso de lo que me falta, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo
la
que
sensación de sentirse fraude de la que hablábamos el otro día con respecto a otras cosas, ¿no?
Sí,
un poco, ¿no?
Es decir,
Parece que, pero yo reconozco que a mí me falta
que
mucho.
Me falta,
¿no?
Mucho. Y claro, esto tiene un impacto.
Y eso te deslegitima a la hora de hablar.
Claro. Por un lado, te desanima a la hora de hablar porque piensas que lo vas a hacer mal o que, uh-huh. O que no vas a tener los recursos, o como dicen algunos, que sueno muy batúo, ¿no?
Claro.
Y por otro lado, una cosa que ha salido en el estudio muy interesante, esta identidad lingüística de los nuevos hablantes, ¿no? Hay algunos que efectivamente no se sienten hablantes legítimos de euskera, no se sienten verdaderos hablantes. Estoy diciendo algunos, porque a veces dices, sacas, digamos, las cosas en la radio, o bueno, quieres dar un poco un resumen y parece que eso es lo que a todos les pasa. No, hay muchos que se sienten perfectamente legitimados, que se sienten uh-huh. muy contentos.
Sí, pero en este caso, pues bueno, es alegría, albricias, y ahí no hay nada más que hacer, ¿no?
Claro.
Hay que buscar dónde poder incidir positivamente para que esos otros, ¿no?
Efectivamente.
Que entonces puede ser también porque en la sociedad es cierto que en algunos casos, cada vez menos yo creo, los euskaldunberris, voy a utilizar este término que utilizamos todos, sí que se han sentido un poco minorizados respecto a las personas que ya lo traían de casa, ¿no? Incluso sabiendo más y hablando mejor.
Bueno, pues eso ha sido otra cosa muy interesante, porque es verdad que tenemos un poco esa percepción, y los euskaldunsarras lo tienen mucho, es que no les tratamos suficientemente bien y tal, ¿no? En nuestro estudio lo que ha salido, y ahora estoy hablando del cualitativo, que es donde hemos visto las respuestas, no ha habido nadie que haya dicho, en general han dicho, me han ayudado mucho los euskaldunsarras y me han animado y yo no me he sentido minorizado. Más bien, la cosa es como más profunda, es hay, digamos, ideologías, hay valores en la sociedad que están muy arraigados, que asocian valores a lo que es un euskaldunberri, un euskaldunsarra. Entonces, es verdad que lo que hemos visto es que ser euskaldunsarra, digamos, es el ideal, ¿no? Entonces, si no eres euskaldunsarra, que es el que ha recibido la lengua en la transmisión familiar, y como tú dices, independientemente de que igual su competencia en otros aspectos no sea tan completa, pero es un poco este ideal. Entonces, hay esta otra idea de que el euskaldunberri pues es el que está aprendiendo. Y más bien parecía que eran los propios nuevos hablantes los que tenían asimiladas estas ideas, estos valores, y entonces se las aplicaban a sí mismos. No sé si me estoy explicando.
Sí.
Más bien,
que la deslegitimación no viene del otro, sino viene de uno mismo que no se siente legitimado.
Vale, viene de todos, pero no porque los nuevos hablantes se han reído de mí. Algunos que han dicho, sí, pero ha sido con buen rollo. No ha ido tanto por ahí el tema, sino como ideas que en la sociedad están arraigadas, que tienen que ver con quién es el hablante auténtico de la lengua, cuál es el ideal. Y claro, un nuevo hablante pues se encuentra a veces lejos de eso, ¿no?
Claro,
por
claro.
El tema de los registros que maneja, por el tema del dialecto. La parte del dialecto ha sido importante, sobre todo en lugares donde existe, ¿no?
Claro.
Hay una cosa en la última encuesta sociolingüística que publicó el gobierno vasco, una cosa que me parecía muy interesante, y era que muchos de los nuevos hablantes, bueno, muchos no, que todos los nuevos hablantes transmiten el euskera a sus hijos e hijas.
Bien, sí.
Eso vosotros también supongo
lo
que
hemos visto.
Lo habéis visto.
Sí. Bueno, ese es un dato excelente, no, lo siguiente. Porque es, además ha sido en esta encuesta donde se ha visto claramente eso. O sea, es un, algo que ha ido en progresión y de repente aquí en esta ha habido un salto. Nosotros hemos visto, en cuanto a la transmisión, hemos visto que depende mucho, y eso también sale en el estudio, de la configuración de la pareja. Pero de tal manera que cuando uno de las personas de la pareja, uno es nuevo hablante y otro es euskaldun sarra o hablante nativo de casa, pues se traduce, al 100% hemos visto que se transmite, ¿no? Lo interesante es que se está transmitiendo también por nuevos hablantes. Pero sí que hemos, por lo tanto, ahí estamos en total consonancia. Lo que ha sido muy interesante en nuestro estudio es que hemos visto una diferencia en los grupos de edad. Los hablantes que, digamos, la edad viene coincide con un momento político, entonces las personas de 40, 45 en adelante, que son nuevos hablantes, han aprendido sobre todo en el euskaltegi. Uh-huh. Y eso requiere una decisión personal y consciente. Mientras que los hablantes que han aprendido en la escuela, la decisión ha sido los padres. Entonces, sí que hemos observado que el nivel de conciencia, digamos, tener un discurso elaborado y pensado, varía mucho. Los más jóvenes no son muy conscientes, o sea, están contentos de saber euskera, sí, y tal. Entonces, en el tema de la transmisión hemos visto que encontrábamos que los nuevos hablantes habían tomado la decisión de solo hablar, o sea, habían cambiado su lengua, en lugar de transmitir su lengua materna, que es el castellano, transmitir solo el euskera, una decisión solo el euskera, y cuando no era posible, pues solo en castellano. Con los jóvenes hemos visto mucho más, no solo en esto, sino en otras cosas, el discurso de las dos lenguas.
De las dos lenguas.
Eso quiere decir que para que aprendan las dos lenguas bien, vamos a hablarles en las dos lenguas. Y eso, bueno, pues es un arma un poco de doble filo, porque claro, las dos lenguas no están en la misma situación en la sociedad. Entonces, los hablantes jóvenes da la impresión de que en esto, en algunas cosas, esta conciencia sociolingüística de la situación del euskera está igual menos elaborada, tampoco quiero generalizar del todo, uh-huh, pero en un porcentaje importante. Uh-huh. Entonces ya veremos qué pasa. Pero desde luego todos dicen que transmitirían el euskera. Claro, en este caso los jóvenes es intención.
Es intención,
claro. Mientras
no,
que los otros es lo que
ya
he
es
hecho.
Una realidad, ¿no?
Eso es, sí.
Nos vamos a quedar con esa realidad porque se nos ha ido el tiempo completamente. Ha sido un auténtico placer tenerte, Ani Ortega, con nosotras esta mañana. Y Goizalde, me tienes que empezar a contar cosas del libro.
Luego te cuento.
Vale, pues una pausa segundos y enseguida viene Goizalde con su libro.
¿Viajar? No puedes. Lee y ya verás. ¡Qué viaje! Con Goizalde Landabaso, una ruta por la novela literaria en euskera.